conceptos avalados por la comunidad internacional y es necesario usarlos de modo adecuado para no crear confusiones respecto del marco general en el que nos situamos. Así es que cuando nos referimos a las personas con discapacidad, lo vamos a hacer de la forma en que este colectivo eligió denominarse, personas con discapacidad. No nos referimos a las personas con discapacidad como discapacitados, porque la condición no define a una persona. Ante todo se trata de personas. Tampoco es correcto usar términos como personas especiales, alumnos con capacidades diferentes, o eufemismos similares, que ponen adjetivos innecesarios sobre la persona. Pregunta, ¿quiénes son personas con discapacidad? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos brinda la siguiente definición, inicio de cita. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Fin de cita. Artículo 1, párrafo 2. Vuelve a texto. Por consiguiente, la discapacidad es el resultado de la interacción entre las características de una persona y el entorno en el que vive, es decir, la sociedad. Página 15. Entonces, dado que la discapacidad se da solo cuando una persona que tiene ciertas características se enfrenta con una barrera u obstáculo a la participación, si eliminamos esas barreras u obstáculos, las características de las personas quedan, pero no hay discapacidad. Por ejemplo, en una ciudad con rampas, y ciudadanos que no las obstruyen y con otras condiciones de accesibilidad, las personas usuarias de sillas de ruedas no tienen discapacidad. En una conferencia donde hay intérprete de lengua de señas, una persona sorda no tiene discapacidad. En una escuela donde hay apoyos para aprender y para participar, una persona clásicamente considerada con discapacidad intelectual no tiene discapacidad. Otras barreras que quedan por eliminar son los prejuicios, las actitudes, las expectativas homogeneizadoras, la discriminación en general. Para graficar este concepto sobre barreras y limitaciones, citamos a Rosángela Berman Bieler, inicio de cita. Para ilustrar el impacto del ambiente en la relación entre discapacidad y limitación funcional, desde una perspectiva matemática, se propone utilizar la siguiente ecuación, discapacidad igual, limitación funcional por ambiente. Si se le asigna valor cero a un ambiente que no tiene barreras, el resultado de esta ecuación será siempre cero, independientemente del peso atribuido a la discapacidad. Sin embargo, si el ambiente tiene un peso mayor, incrementaríamos proporcionalmente el impacto funcional de la discapacidad en la vida de una persona. Fin de cita. Vuelve a texto. Página 16. Ejemplos. Limitación funcional 1 por ambiente 0 igual, 0 discapacidad. Limitación funcional 5 por ambiente 0 igual, 0 discapacidad. Limitación funcional 1 por ambiente 1 igual, 1 discapacidad. Limitación funcional 5 por ambiente 5 igual, 25 discapacidad. Una escuela con muchas barreras produce mucha discapacidad. Trabajemos para levantarlas, porque las personas con discapacidad, a lo largo de la historia y hasta nuestros días, sufrieron la vulneración de sus derechos más elementales, desde el derecho a la vida hasta el derecho que hoy nos ocupa, el derecho a la educación. Entonces, como en el caso de otros colectivos especialmente vulnerados, mujeres, niños y niñas, migrantes, etc., se elaboró un tratado específico. Los derechos que la Convención reconoce a las personas con discapacidad no son nuevos derechos, especiales y distintos a los de todos. Son los mismos derechos, pero su particular vulneración hizo necesario un reconocimiento específico. Es importante destacar que en el proceso de elaboración y aprobación de la Convención, las organizaciones de personas con discapacidad tuvieron un rol protagónico en las Naciones Unidas. La Convención adopta el modelo social de la discapacidad y le da el enfoque de los derechos humanos. Fundamentalmente, reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y ya no objetos de la salud, la asistencia social, la solidaridad, la caridad. Página 17. Naturalmente, son sujetos de todos los derechos humanos, y, por lo tanto, son sujetos del derecho humano a la educación. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada en Naciones Unidas en el año 2006, ratificada por Argentina por ley 26.378 en 2008. Es el primer tratado de derechos humanos de nuestro siglo, el tratado más rápidamente ratificado por los países. En nuestro país, tiene el mismo valor que la Constitución Nacional, ley 27.044, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Pregunta: ¿qué es el modelo social de la discapacidad? La discapacidad es y fue objeto de diversas miradas a lo largo de la historia. Podemos resumir esas miradas, siguiendo una clasificación ya consolidada, en tres grandes modelos. Modelo de prescindencia es el que regía en la antigüedad. En esta visión, las personas con discapacidad no tenían ningún valor y eran desechadas. A los niños considerados deformes, los arrojaban del monte Taigeto, antigua Grecia, o los exponían para que fueran eliminados por la naturaleza. Como las personas con discapacidad no tenían valor alguno, en muchos casos, eran también usados como bufones o condenados a la mendicidad. Es claro que en esta concepción social de la discapacidad, las personas con discapacidad no recibían ningún tipo de educación. Modelo médico. En este modelo, la persona con discapacidad es considerada un objeto de la medicina, un paciente en todos los ámbitos y esferas de su vida. La persona con discapacidad es una persona con un problema y debe rehabilitarse para ser considerada en la sociedad. Página 18. En el modelo médico, importan los diagnósticos y los tratamientos. Y esos diagnósticos determinan la vida de las personas con discapacidad, incluida su educación, su trabajo, su capacidad jurídica, política, etc. El diagnóstico de la persona será el que decida a qué escuela debe ir y qué educación debe recibir. Modelo social. Esta mirada considera que la discapacidad no es un problema de la persona y de sus características, sino el resultado del encuentro entre esas características y la forma en que fue diseñada la sociedad. La sociedad fue pensada por y para personas con determinadas características y todas aquellas que no responden a ese patrón quedan afuera. No pueden participar, se encuentran con barreras, resultado, tienen discapacidad. Este modelo propone remover esas barreras para lograr la plena inclusión y participación de todos en todos los ámbitos de la vida, incluida, naturalmente, la escuela. Pregunta: ¿hay diferencias entre el concepto de integración y el de inclusión? En la introducción, ya vimos que sí. Gráfico: en el esquema se presentan cuatro sistemas o modelos que sintetizan concepciones sobre la sociedad a lo largo de la historia, pero que aún subsisten. Arriba a la izquierda encontramos 1. La exclusión, representada por una única figura circular con figuras cuadradas adentro mientras afuera quedan distintas figuras geométricas. 2. La segregación, representada por dos figuras circulares, una de las cuales, la izquierda, es más grande que la otra. En la figura izquierda hay cuadrados adentro y en la de la derecha hay distintas figuras geométricas. 3. La integración, representado por dos figuras circulares, una más grande que contiene a otra más pequeña. En la figura más grande, se ven cuadrados adentro y en la más chica, distintas figuras geométricas. 4. La inclusión, representada por una única figura circular con cuadrados y diversas figuras geométricas adentro. Vuelve a texto. Página 19. La integración se basa en el concepto de normalización, en relación a un supuesto patrón estándar. En esta concepción, el peso central está puesto en la persona, que es la que tiene que adecuarse al medio, que permanece inalterable, frente a su presencia. La integración exige que el alumno, aunque con adecuaciones o adaptaciones, responda al sistema, tal como el sistema está propuesto. El resultado es que el alumno puede estar en el sistema mientras responda a lo que se le exige. En el concepto de inclusión, no se espera que todos hagan lo mismo de la misma manera, sino que, partiendo de que todos somos diferentes, se cambia la lógica. No se espera menos de ningún alumno, sino todo lo contrario. Se espera lo máximo de cada uno y se le dan todos los medios y apoyos para que transiten sus caminos. Es la escuela la responsable de transformarse para educar a todos sus alumnos, independientemente de sus características. Desde esta perspectiva, La inclusión está relacionada con el acceso, la participación y logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados. La educación inclusiva, entonces, implica transformar la cultura, la organización y las prácticas de las escuelas para atender a la diversidad de todo el alumnado, incluidos los alumnos con discapacidad. Adaptar la enseñanza a los alumnos y no obligar ni esperar que los alumnos se adapten a la enseñanza. Página 20. Dirigir principalmente las acciones a eliminar o minimizar las barreras físicas, personales o institucionales que limitan las oportunidades de aprendizaje, el pleno acceso y la participación de todos los estudiantes en las actividades educativas. Nota 3. Ver. Introducción a la educación inclusiva. Magister Magdalena Orlando, en Educación Inclusiva, guión, Bases para la Incidencia en Políticas Públicas, página 35. Fin de nota. La UNESCO define educación inclusiva como, inicio de cita, estrategia dinámica para responder en forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias individuales, no como problemas sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje. Fin de cita. La educación inclusiva, el camino hacia el futuro, UNESCO, 2008. Inicio de cita. La educación para todos reconoce la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos, incluidos aquellos con discapacidad, dentro del sistema común de educación. Fin de cita. Declaración de Salamanca, UNESCO, 1994. Vuelve a texto. Según el comentario general número 13 del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, año 1999, la educación debe tener cuatro características fundamentales e interrelacionadas: asequibilidad o disponibilidad. Las instituciones educativas tienen que funcionar y estar disponibles en cantidad suficiente. Accesibilidad. Las escuelas deben ser accesibles, física, comunicacional y económicamente, a todos, sin discriminación. Aceptación. La forma y el fondo de la educación deben ser relevantes, adecuados culturalmente y de buena calidad, y, por lo tanto, ser valorados por los estudiantes y familias. Página 21. Adaptabilidad. La educación debe ser flexible para que pueda adaptarse a las necesidades de las sociedades cambiantes y de los alumnos en diferentes contextos sociales y culturales. Pregunta: ¿un sistema que tiene escuelas especiales cumple con la obligación de ser un sistema educativo inclusivo? No. Suele pensarse que para ser un sistema inclusivo, es suficiente con tener previsto algún tipo de escuela para las personas con discapacidad. Se aduce que esas personas están dentro del sistema educativo, aunque esas escuelas sean diferentes y estén separadas del resto de las escuelas. Sin embargo, como ya vimos al citar el informe temático sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, separar a las personas con discapacidad en escuelas especiales es segregatorio y, por tanto, un acto de discriminación que no respeta el derecho a la educación inclusiva. También vimos las diferencias entre incluir, segregar, integrar. A ello podemos agregar las conclusiones de la Observación General número 4 sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, elaborada en septiembre de 2016 por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Inicio de cita. La progresiva efectividad significa que los Estados partes tienen la obligación concreta y permanente de proceder lo más expedita y eficazmente posible para lograr la plena aplicación del artículo 24. Esto no es compatible con el mantenimiento de dos sistemas de enseñanza: un sistema de enseñanza general y un sistema de enseñanza segregada o especial. Fin de cita. Nota 4. Observación General número 4 sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, noviembre de 2016, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, par 40. Vuelve a texto. Página 22. Pregunta: ¿la educación inclusiva es solo para personas con discapacidad? No. Un sistema de educación inclusiva es un sistema atento a la plena participación y desarrollo de todos sus alumnos. Es un sistema con más estrategias de enseñanza y aprendizaje que todos pueden aprovechar y disfrutar. Inicio de cita. La inclusión social pasa necesariamente, aunque no solo, por una mayor inclusión en la educación, es decir, por el desarrollo de escuelas o contextos educativos que acojan a todas las personas de la comunidad, independientemente de su procedencia social, cultural o características individuales, y den respuesta a la diversidad de necesidades de aprendizaje. Una escuela inclusiva es aquella que no tiene mecanismos de selección ni discriminación de ningún tipo, y que transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar la diversidad del alumnado, favoreciendo así la cohesión social, que es una de las finalidades de la educación. Fin de cita. Nota 5. Marco conceptual sobre educación inclusiva, Rosa Blanco Guijarro. En la educación inclusiva, el camino hacia el futuro, UNESCO, 2008, página 5. Vuelve a texto. Pregunta: ¿a qué fuentes confiables de información o consulta se puede recurrir? Muy probablemente este material no dé respuesta a todas las inquietudes o a los emergentes que puedan surgir en la práctica de la inclusión de personas con discapacidad en la escuela. Las organizaciones de la sociedad civil que forman parte del grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, ponemos a disposición un canal de consulta abierto a través de nuestro correo electrónico, info@grupoartículo24.org, y de nuestra web www.grupoartículo24.org, página 23. También es recomendable, para inquietudes específicas, recurrir a organizaciones especializadas, como por ejemplo, por accesibilidad física, se puede recurrir a Acceso Ya, www.accesoya.org.ar, por discriminación, al Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo INADI, www.inadi.gov.ar, por tecnologías de apoyo, al Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas CIAPAT, www.ciapat.org, por derechos humanos, a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia CIG, www.acig.org.ar. Los invitamos a ser parte del cambio de culturas y prácticas que llevará a que las siguientes generaciones logren afianzar su derecho a acceder a una educación inclusiva, de calidad y en igualdad de oportunidades. La educación inclusiva, de calidad y en igualdad de oportunidades, tendrá como resultado, sin dudas, una sociedad más justa y equitativa para todos. Fin capítulo 2.